En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 14 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Alegría porque pues uno se da cuenta de la cantidad de cariño que ha recibido, de oportunidades y de gente que te ha preparado para la vida y te quiere, empezando por la familia, pero los amigos, los compañeros jesuitas y tanta gente con la que nos hemos cruzado. Ilusión porque, bueno, pues esto del diaconado es un ministerio para servir. Si Dios quiere, el año que viene nos ordenarán sacerdotes. Y agradecimiento también, pues porque esto no es merecido, ¿no? En el fondo, esto es una pequeña respuesta de nuestras vidas prácticamente anónimas a la fuerza de Dios que se abre paso en medio de nuestro mundo, ¿no? Aunque a veces parezca que hay nubes y que las cosas no están bien, bueno, pues el bien en silencio se abre paso, ¿no?
Es el madrileño Íñigo Alcaraz, tiene 33 años y el pasado sábado fue ordenado diácono junto a otros 7 jesuitas en una ceremonia presidida por el cardenal Osoro. Entró en la compañía en San Sebastián en 2010. Es licenciado en Derecho y diplomado en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia Comillas, graduado en Filosofía por la Pontificia de Salamanca y en la actualidad hace el tercer curso de bachiller en Teología de la Universidad también y el programa ejecutivo en Liderazgo e Innovación Social en ESADE. Íñigo recuerda que se hizo jesuita de forma sorprendente. Estaba estudiando en la Universidad Pontificia Comillas y desde la compañía les ofrecieron ir a la India. Ser jesuita, dice, es una aventura que comenzó respondiendo a Dios al que descubrió en las personas más vulnerables.
Y en medio de ese lugar tan vulnerable y tan frágil, pues el típico sitio que jamás aparecerá en las noticias, descubrí mucha vida, ¿no? Yo creo que Dios pone el foco en lugares donde pues nosotros habitualmente no nos sale naturalmente ponerlo, ¿no? Y descubrí vida pues entre la gente que vivía allí, entre los que les servían, jesuitas, otras religiosas y laicos, profesores y gente muy, muy comprometida. Y esa vida sencilla y de entrega me llamó la atención, me encendió por dentro y es un fuego que ya no se ha apagado, sino que ha crecido y se va transmitiendo, ¿no?
Percibir que Dios está presente en la realidad, también en aquellos lugares despreciados por la sociedad, le puso en marcha para sumarse al torrente de generosidad de quienes sirven gratis y poder devolver con su vida algo de ese amor gratuito también al estilo del Señor. La ordenación le trae mucha alegría, ilusión y sobre todo agradecimiento. Recuerda las palabras del cardenal Osoro en la homilía en la que les animaba a ser servidores, a llevar la sal del Evangelio al mundo, eliminando oscuridades.
Una entrega cotidiana allí donde la compañía en nombre de la Iglesia me envíe, cumpliendo esa misión y dejándome también evangelizar y aprendiendo de la gente que Dios me pone al lado, ¿no? Como compañeros en comunidad, jesuitas, con la gente con la que comparto la misión, con amigos, a aprender de todo ello y sobre todo no estorbar a Dios que continuamente se abre paso y quiere entrar en nuestras vidas por todas partes.
La bonita historia de este nuevo diácono jesuita madrileño, Íñigo Alcaraz. Ahora a la 1:36 nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia en Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de febrero. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El lunes tuvo lugar un encuentro entre el arzobispo de Madrid y ordinario para los fieles católicos de los ritos orientales en España y los vicarios generales de las diócesis donde hay fieles y sacerdotes de estos ritos. De los temas abordados en esta reunión nos habla el vicario del ordinariato para los católicos orientales en España, Andrés Martínez.
En un ambiente de comunión fraterna se habló de la necesidad de cuidar y preservar las propias tradiciones, la riqueza de la propia liturgia oriental y la espiritualidad de estos fieles, que son de un gran valor. Los católicos orientales que forman parte del ordinariato son principalmente bizantinos ucranianos, bizantinos rumanos y siromalabares, procedentes de la India. Los primeros son herederos de una iglesia que durante años ha sido perseguida por su fidelidad al Papa. El cardenal Osoro aprovechó el encuentro para agradecer a los obispos diocesanos la atención que están prestando a estos fieles, permitiendo que celebren en los templos diocesanos, manteniendo a los sacerdotes, proporcionándoles casa y ayudando en definitiva a cuidar las tradiciones de estos fieles.
Como ya te adelantaba el viernes pasado, la lámpara vocacional está recorriendo desde el pasado viernes y hasta la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que vamos a celebrar el primer fin de semana de mayo todas las parroquias de nuestra archidiócesis. El objetivo es que los fieles podamos rezar de manera especial por las vocaciones en la Iglesia. Alejandro Carrera es el coordinador de la Vicaría 7.
Durante la semana, en las parroquias donde esté cada lámpara, el objetivo es tener más presente la necesidad de rezar por las vocaciones de la Iglesia. Hoy más que nunca el mundo necesita conocer a Cristo y es por eso que se necesita la respuesta generosa de hombres y mujeres a los que el Señor invita a una consagración especial. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies.
Más asuntos. El Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid está trabajando durante este curso pastoral en torno a la figura de San Juan Pablo II, de quien este año se cumple el centenario de su nacimiento. Con este motivo han organizado hasta el 20 de marzo la exposición Juan Pablo II, Servidor, Pastor, Santo. La explicación la ofrecen los alumnos de cuarto de la ESO, acompañadas de su profesor. Es una exposición dirigida a colegios, parroquias, movimientos y particulares, que pueden concertar la cita enviando un correo a exposicion@colegioarzobispal.com. Esta semana ha pasado por ella la embajadora de Polonia, Marcena Adamczyk, quien recordaba la figura del Papa Wojtyła y lo bien que queda reflejada, por cierto, en esta muestra.
De ese Papa de los jóvenes, Papa viajero, Papa valiente, Papa, aquel Papa que infundía coraje, valor, hasta osadía a la gente para luchar por sus derechos, para defender sus derechos. O sea, todos esos papeles, bueno, habría que hablar horas y horas del tema, pero la exposición de verdad muy, muy lograda.
Y la Iglesia celebra hoy la festividad litúrgica de San Valentín, patrono de los enamorados. En la diócesis de Madrid son varias las iglesias que ponen en marcha actividades para estos días. La de San Antón celebra una jornada en la que pueden recibir la bendición de los sacerdotes, las parejas, durante todo el día. También están invitadas las más de 300 personas que han recibido el bautismo en esta iglesia y aquellos que quieran renovar sus votos matrimoniales pueden ir con los vestidos de boda. A las 7 de la tarde el Cardenal Osoro presidirá la Eucaristía acompañado por el Padre Ángel. Asimismo también la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús honra al santo, bendiciendo de manera especial a los novios y a los matrimonios durante la misa de las 8:15 de la tarde. Y también lo va a hacer la de la parroquia La Concepción de Nuestra Señora, que celebra una tertulia a partir de las 8:30 de la tarde sobre la belleza del amor esponsal, en la que una familia numerosa, unos novios a punto de casarse, también una persona viuda y unos padres adoptivos van a ofrecer sus testimonios. Pues así hemos llegado a la 1:40 minutos en esta semana en la que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la ley de la eutanasia. Vamos a hablar del programa Acompañamiento Plus que ha puesto en marcha nuestra Delegación de Pastoral de la Salud, la labor del voluntariado con los enfermos de cuidados paliativos. Enseguida te cuento todo con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 14 de febrero. Mientras en nuestro país estamos viviendo esta semana ese proceso para despenalizar la eutanasia, ha dado de hecho un paso más todo ello en el Congreso, hay historias como las que te voy a contar que son la cara opuesta de la moneda. Son los cuidados paliativos para que los pacientes terminales puedan vivir dignamente sus últimos días. Se trata de una atención espiritual que hacen de manera voluntaria muchas personas dentro del programa Acompañamiento Plus que ha puesto en marcha Pastoral de la Salud. Personas fuertemente comprometidas y formadas para que los últimos días de vida de estos enfermos de paliativos tengan todo su sentido. Vamos a charlar de este asunto con alguien a quien, bueno, yo creo que además le podemos casi nombrar colaborador honorífico de este espejo, nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas. Hola, Gerardo. Gracias una semana más por acompañarnos.
Nada, Mario, muy buenas tardes a todos los oyentes.
Oye, un programa, este Acompañamiento Plus, que se lleva a cabo en algunos hospitales, es un programa de apoyo espiritual y emocional diferenciado del religioso. Yo creo que ahí nos podrías explicar un poco más, ¿no? Porque es verdad que, aún así, el proyecto tiene una clara identidad confesional, ¿no?
Hace tiempo, yo creo que en el año 2015, hace ya 5 años, nos pidieron desde la consejería, con esto de los planes de humanización de la asistencia sanitaria, a la Iglesia y al Arzobispado de Madrid, uh-huh, pues elaborar un plan de atención integral, de acompañamiento integral a las personas al final de la vida y en situaciones de alta complejidad terapéutica. O sea, no solo al final, pero bueno, básicamente al final. Sí. Y es eso, es un programa de atención espiritual, que lo hacemos, evidentemente, con una clara... O sea, nosotros lo hacemos desde nuestro ser católico, nuestro ser cristiano, y de hecho los voluntarios cuelgan, los dependen de los servicios de atención religiosa, de las capellanías que tenemos en todos los hospitales, pero no para dar una atención específicamente religiosa o sacramental, o sea, no para confesar, para llevar la comunión, para rezar, sino para ser acompañados de modo integral en todas sus necesidades. Y por eso distinguimos, se distingue, ¿no? No es lo mismo el acompañamiento espiritual que el acompañamiento religioso. El acompañamiento espiritual es todo aquello que tiene que ver con las preguntas por el sentido de la vida, por la esperanza, por qué estoy aquí, el porqué del sufrimiento, lo que tiene que ver pues con podernos despedir, por ejemplo, al final de la vida, podernos reconciliar. Y una parte de la dimensión espiritual, que es una dimensión humana, pues algunas personas la concretan o las concretamos también con una dimensión trascendente creyente, una dimensión religiosa. Es decir, todo el mundo tiene dimensión espiritual, pero bueno, y algunas personas tenemos la suerte de también tener abierta esa parte religiosa. Claro. Pero es un acompañamiento humano, espiritual, integral.
Has hablado tú precisamente, Gerardo, de algunos de esos temas que surgen, ¿no? La preparación a la muerte, la despedida, por ejemplo, también. En el fondo se trata de encajar del mejor modo todos esos elementos en torno al enfermo, ¿no? De cuidados paliativos, para que uno precisamente lo que se pueda preparar al final también mejor es para esa partida, con lo cual supongo que se entabla un contacto muy directo con el enfermo, pero también con las familias, ¿no?
Se trata de eso, de acompañar el final, no solo en cuidados paliativos. Ahora estamos muy concienciados, no solo nosotros en la Iglesia, ni siquiera, sino sobre todo a nivel político o a nivel sanitario, con el tema de los cuidados paliativos, pero bueno, hay muchas otras personas que están al final de la vida y no entran en los programas de cuidados paliativos por circunstancias. En el fondo es acompañar el final, y eso es una situación dolorosa, porque, como se dice, ¿no?, el anticipar el duelo. Y el duelo viene de doler. El duelo duele. Duele la separación, cuesta el morirse. Al final es una situación desconocida para la que cada vez estamos menos preparados. Y no solo lo sufre muchas veces la persona con el dolor, con el sufrimiento que tiene, sino también todo su entorno, todos sus seres queridos. Todo lo hemos vivido, ¿no? Por mucho que sea pues alguna ley de vida, pero incluso pues despedir a nuestros abuelos con una vida plena, con una vida completa, nos duele. Cuanto más cuando esa enfermedad o ese final de la vida se anticipa a lo que nosotros consideramos razonable. Entonces, es más complicado una muerte con 40 años, con 30, una muerte con un niño. ¿Cómo encajarlo? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo asumirlo? Más que entenderlo, ¿cómo asumirlo?
¿Y qué se aprende, Gerardo, cuando uno vive ese acompañar el final de la vida? Sobre todo en esos casos, como bueno, pues de los que estamos hablando algunos de ellos, ¿no? Que se llega a perder ese miedo, se tiene esa incertidumbre del paciente hacia la muerte para que pueda convertirse bueno, pues en un momento en el que, por supuesto, va a existir el dolor, pero que se afronta con cierta confianza.
Es una oportunidad. Evidentemente nadie de primeras es un tema que le guste, ¿no?, afrontar esto, acompañarlo, pero es verdad que la muerte se nos impone, y queramos o no, se va a imponer. Nosotros lo que proponemos, y yo la experiencia que he tenido, yo no me dedico precisamente a esto, porque además tengo muchas otras responsabilidades también administrativas y tal, ¿no? Pero bueno, el contacto con el paciente nunca lo quiero dejar. Pero cuando tienes la oportunidad de acompañar a alguien al final, de acompañar a la familia, descubres en medio de algo que parece trágico, de mucho sufrimiento, ¿no?, muy doloroso por dentro, que hay mucha vida y que se hace mucho bien, que la persona se pueda despedir, que se pueda hablar de verdad, claro, con lágrimas en los ojos, porque sabiendo que el final es inminente, pero que uno le pueda decir a su ser querido que lo quiere, que le perdone en esto que ha vivido, que le pueda decir la persona que está muriendo pues cuál es su legado, qué es lo importante de su vida. Al final es un caer en la profundidad y en la importancia real que tiene nuestro vivir. Muchas veces en nuestro día a día pues estamos preocupados por otras cosas, por si uno me ha dicho, por si esta persona se ha molestado, por si tengo que ir a no sé dónde. Y al final no hay lugar para tonterías, sino que es lo verdaderamente importante. Y al final es descubrirse amado, saberse querido por los demás, si puede ser saberse querido por Dios, claro, eso da una paz, ¿no? Y una apertura a la trascendencia, pero es una oportunidad, y es una oportunidad también para el que acompaña, para el voluntario, para el capellán, para el agente espiritual, porque cada duelo es distinto, uh-huh. Y aunque lo podemos, a nivel médico, bueno, se puede paliar mucho, incluso con la sedación también, con la sedación paliativa, llegar a eliminar el dolor, uh-huh. Sin embargo, el sufrimiento de la muerte de un ser querido, pues eso no se puede eliminar. Que podemos utilizar toda la medicina, todas las opciones médicas legítimas, ¿no?, para quitar el dolor, pero al final nos falta algo, que es cuál es el sentido de la vida, claro. Y cuál es el sentido de la muerte.
Pues no se trata de ayudar a morir, sino de acompañar ese final de la vida a vivir, porque la muerte forma también parte de la vida, aunque nos cueste, lógicamente, pues a veces, ¿no?, esa escisión. Hay que, desde luego, estar muy agradecidos de la existencia de este programa Acompañamiento Plus, y yo le agradezco muchísimo a Gerardo Dueñas el que nos lo haya explicado con tanto detalle. Gracias, como siempre, por atender la llamada de este espejo. Un abrazo grande.
Gracias a ti, Mario, y muy buenas tardes a todas.
Pues así hemos alcanzado la 1:50. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 14 de febrero.
Poder vivir en esta Pascua semanal que va a ser nuestro congreso, para desde ahí vivir la condición de enviados. De hecho, todos los participantes vienen enviados. Uh-huh. En muchas de nuestras diócesis ha habido una celebración de envío para venir al congreso con esta responsabilidad y salir de él también enviados. Es cierto que hay intemperie, pero es más cierto que en el envío y en la salida somos acompañados.
Pueblo de puertas abiertas, discípulos en misión.
Con el himno de fondo del Congreso Nacional de Laicos, interpretado por el grupo malagueño Mabelé, escuchábamos al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, hablar de la importancia de este encuentro que se va a celebrar desde esta tarde y hasta el domingo en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, aquí en Madrid, con el lema Pueblo de Dios en Salida. Va a ser a partir de las 6:00 p.m, con la presencia del prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el cardenal Farrell, y los cardenales también españoles Osoro y Blázquez. El objetivo es impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado como signo, como instrumento del anuncio del Evangelio, de la esperanza y de la alegría también. Vamos a saludar, a hablar de todo ello unos minutos con el director del Secretariado de Apostolado Seglar de nuestra archidiócesis, con José Ramón García. Hola, José Ramón, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, una expresión, ¿no?, muy del Papa, esta de Iglesia en Salida, que es a lo que estamos llamados los laicos precisamente, ¿no? Y además una palabra importante en este congreso que yo creo que va a guiar o vertebrar el encuentro es la sinodalidad, ¿no?, ese caminar juntos como pueblo de Dios.
Efectivamente, yo tuve el privilegio de estar trabajando en todas las reuniones previas, y recuerdo perfectamente el día que estuvimos hablando y sacando adelante el lema del Congreso, ¿no? Pueblo de Dios en Salida. Y yo creo que hay dos partes muy, muy importantes que tenemos que reflexionar sobre ellas, que es pueblo de Dios, es decir, absolutamente todos formamos parte, uh-huh. No es un congreso de laicos, que lo es mayoritariamente, porque más del 80% de los que nos vamos a reunir somos laicos, pero somos un pueblo de Dios. Y somos un pueblo de Dios que, en palabras del Papa o expresión del Papa Francisco, tenemos que estar en salida. Es decir, no somos un pueblo de Dios que nos miramos a nosotros o que miramos nuestro, como se dice vulgarmente, nuestro ombligo. No, hay que salir, hay que salir.
Leía yo esta semana algo que me parecía muy importante, ¿no? Que más que un encuentro de ponencias va a ser un encuentro de experiencias, porque es importante, ¿no?, José Ramón, lo de poder escucharnos unos a otros, el saber lo que el Espíritu Santo nos pide, ¿no? Y también el tener claro que los laicos jugamos un papel esencial, ¿no?, que son o debemos ser protagonistas de la evangelización de este momento actual.
Mira, yo ha salido en una reunión de trabajo de hace un par de horas, la expresión de que estamos tomando conciencia de que el laicado pasa a ser sujeto, uh-huh. sujeto de las acciones. Yo creo que esa es una gran idea que se ha forjado, se está forjando, y yo creo que saldrá a lo largo de este fin de semana. Tomar conciencia de que somos sujeto de la acción, de que depende de nosotros. Y bueno, lo que decías de las experiencias, yo invito a todos los que nos estén oyendo, uh-huh. a bucear en la página del Congreso
de Laicos, sí.
uh-huh. Pueblo de Dios en Salida .es, porque ahí están colgadas todas las experiencias que van a ser expuestas a lo largo del día de mañana, del sábado, uh-huh. y yo, repasándolas en casa, me ardía el corazón de la cantidad de experiencias que tiene la Iglesia, de la cantidad de respuestas que da. Y bueno, te voy a decir que hay 80, más o menos aproximadamente, sí. 80 realidades de gente que está trabajando en los campos más diversos. Y a veces uno dice, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y yo dónde me puede estar llamando el Señor? Uh-huh. Y yo creo que un buen ejercicio sería ese repaso de esas 80 experiencias que los afortunados que estaremos allí este fin de semana las vamos a vivir en directo. Pues pero todo el resto de la gente las puede ver y puede empaparse de ellas.
Como se suele decir, me las has puesto votando, porque vamos a escuchar precisamente una de esas 10 experiencias lideradas o coordinadas desde nuestra diócesis, de esas que dices se van a poder escuchar durante estos días. Es Juanjo Aguado, el coordinador general del área de pastoral ignaciana Magis.
La vocación profesional y la vocación cristiana se entretejen juntas, no son cosas separadas, sino que una alimenta y concreta a la otra. Y de este modo los jóvenes pues se llevan normalmente una o dos preguntas para ir respondiendo durante los meses y años siguientes. Y también se llevan esos deseos de ser buen ingeniero, abogado, economista o cualquier otra profesión, transformados en mociones, sentirse llamados y enviados a ser instrumentos de Dios con esa profesión en este mundo y hacerla una sociedad un poquito más justa y fraterna como Dios quiere.
Bueno, pues nos hablaba Juanjo José Ramón de esa propuesta actual de vida cristiana desde la espiritualidad ignaciana para jóvenes hasta 30 años. Yo te preguntaría, así, a grandes rasgos, que nos resumieras qué es lo que se va a vivir desde esta tarde y hasta el próximo domingo, así digo, en grandes líneas, porque no podemos abarcarlo todo.
Pues mira, yo voy a insistir en la experiencia de Pueblo de Dios, porque allí vamos a estar gente que pertenece a asociaciones y movimientos de ámbito nacional, gente de 70 diócesis, gente de congregaciones religiosas, 12 institutos seculares van a estar representados y vamos a estar todos entremezclados, creando un entramado que es el entramado del Pueblo de Dios. Yo creo que puede que eso y el trabajo en clave, que lo has mencionado antes, la clave sinodalidad. Es decir, todos trabajamos juntos mirando hacia adelante y no nos estamos mirando los unos a los otros. Todos miramos hacia adelante y todos escuchamos a todos y lo que vaya surgiendo que sea fruto pues de un trabajo en común.
Te quiero preguntar muy brevemente por el instrumento Laboris, ¿no? Que va a guiar también los trabajos de estos días y que se va a poner en común. ¿Cuáles dirías, José Ramón, que son dos o tres puntos claves que ha aportado, que lleva nuestra archidiócesis a este encuentro, de eso que decías tú que habéis vivido durante estos meses previos?
Pues mira, yo creo que lo primero es tomar conciencia de que el laico tiene que ponerse en marcha. Yo creo que esto ha servido para reflexionar, para sentarse y reflexionar. Y yo creo que la gran pregunta es qué procesos y qué objetivos concretos tenemos que plantearnos desde un cambio desde el corazón, qué procesos y qué cambios concretos y qué objetivos concretos tenemos que fijarnos para un futuro, para empezar a caminar a partir del lunes, cuando acabe el Congreso.
Bueno, pues unas 2.200 personas representando a los laicos de todas las diócesis de España. Yo creo que además, lo decíamos muy bien, ¿no? Es el momento en el que el laicado en España debe alcanzar esa mayoría de edad, consiguiendo estar más así en el corazón de la sociedad. Nosotros vamos a seguir muy pendientes aquí en COPE de este Congreso Pueblo de Dios en Salida y te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado y nos hayas hecho esta presentación de lo que va a ser estos 3 días muy intensos y que yo creo que se juega el presente y el futuro del laicado en España. Un abrazo muy fuerte, José Ramón.
Un abrazo, Mario, y muchísimas gracias por haberme llamado.
Gracias. Ahora Marta Ruiz y Antonio Red siguen en el Mediodía COPE contando más historias en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.